En 10 segundos vamos a hablar. La reunión entre la Junta y el grupo de registradores. Hay temas en pantalla que se van a debatir. Vamos a comenzar entonces con ello. Y vamos a ir viendo. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, Max, aquí. El grupo aprecia que la Junta tome su tiempo para tener este diálogo y este debate. Es uno de los puntos importantes para nosotros, así que muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con los RAA. Ha habido mucho debate sobre el tema durante la semana respecto del grupo de trabajo del artículo 29 y hay puntos pendientes que requieren la atención. Hay elementos adicionales. Una de las preocupaciones más importantes que queremos hablar hoy son los mecanismos para que los registradores ingresen al nuevo acuerdo una vez concluido, para retener un campo parejo. La mayoría de los registradores están en el acuerdo del 2009. Hablamos en la sesión pública ayer. Hola, Steve, le dicen a Steve Crocker. El marco propuesto con el objetivo de haber terminado el RA para el comentario público para fin de año. Como mencionamos, la gente del lado de los registradores y del personal trabajaron mucho el último año, así que considero que el objetivo de terminar esto para antes de fin de año es bueno. Obviamente el deseo es no apurarse con estos temas complejos, por lo cual estamos apuntando a esa fecha de terminación, pero de manera tal que sea más beneficioso para todos, no simplemente apurándonos para cumplir un plazo. Quisiera entonces reforzar ese concepto y respecto al feedback y las preguntas respecto del estado de los debates sobre los RAA. Disculpas por venir un poco más tarde, dice Steve, y mi agradecimiento a Bruce por haber comenzado por nuestro lado. ¿Por qué no hay ninguna mano levantada de los miembros de la Junta? No nos acordamos de lo que se habló ayer. Muchas gracias. Ayer tuvimos una buena sesión de actualización, así que había miembros de la Junta presentes y desde nuestro punto de vista vamos a seguir trabajando en conjunto con el personal para cerrar estos temas y esperamos que el acuerdo esté para se presente para comentarios y partimos desde allí. Uno de los temas que encontramos en las negociaciones de RAA es estos temas complejos, la retención de datos, y quería llamar a mi colega, uno de los consejeros de GNSO, para ver las perspectivas del desarrollo, el proceso de desarrollo de políticas y temas abarcatorios comunitarios. Muchas gracias. Comenzamos este debate. Durante el debate de GNSO con la Junta no queremos repetir las cosas que se dijeron durante la misma, pero fundamentalmente lo que consideramos es que, viendo la carta del artículo 29, resulta claro que los temas de juicio y de detención de datos son extremadamente complejos. Creemos que debiéramos considerar seriamente desde este punto en adelante pasar a un PDP. Ya lo dije antes, creo que si hay un tema en la mesa de todos, afecta prácticamente a todos los grupos de la comunidad, tal como este. Es muy imponente, es importante que no cometamos errores. No queremos que se implemente cuando sea común, como llegar a los comentarios entre los registros. Tenemos que verificar que las cosas se implementen de la manera adecuada. Hay otro tema complejo sobre la mesa. Privacidad. Prestadores de apoderados de privacidad. También es un tema complejo que he considerado que no se debiera tratar dentro de una negociación contractual, sino a través de un PDP. Recientemente hemos visto que el PDP de RTP va rápido que en SO. Les digo que hacemos lo mejor para avanzar con esto en la medida de lo posible para verificar que sea rápido. Personalmente dije antes que una de las cosas que siempre pensé al entrar en SEO, pensé que era lento, y la mayoría de la gente que estaba ahí están en el consejo y quieren que las cosas sean más rápidas. Pedir un PDP es tratar de posponer las cosas, se considera. No, la idea es considerar que las cosas se hagan bien. Steve Crocker dice, ¿cuáles son los otros puntos respecto de la idea de que esto pase a un PDP? ¿Respecto al juez? La retención de datos de verificación de juez. Estaban en contra, dice PCNCOC. Dijeron que estaban a favor. No escuché a todos, pero eso es lo que sabemos hasta hoy. Creo que es un tema complejo y los grupos quieren ser escuchados y debiéramos permitírselo. Steve Crocker. Todo esto tiene que ver con procesos. ¿Qué podemos decir sobre el fondo del asunto? ¿Cuáles son los puntos principales? Si hay una luz al final del túnel, independientemente del túnel que elijamos. ¿Estamos hablando específicamente de los dos temas, juez y retención de datos? Sí. Creo que hay luz al final del túnel. Creo que una de las últimas propuestas presentadas, que es retención de datos en dos niveles, 6 meses para ciertos datos, la vida del registro, más 2 años para otros temas, la validación de juez en que el registro elige validar una dirección de correo electrónico o un teléfono después de poner el nombre en su propio archivo. Si eso es una posición aceptable para el personal y lo colocamos en el contrato, ganamos todos. Y no pensamos que ese sea el final del debate. La validación de juez, la retención de datos, es necesario, es lo que quiere la comunidad. Entonces, cualquier cosa más allá de lo que presentamos es lo que quisiéramos ver a través del proceso de desarrollo de la política, porque no afecta a las partes contratantes nada más, sino a los registradores, y por supuesto un gran impacto en los que quieren registrar nombres de dominio, los registrantes y otros más. Lo importante es ponerse a la cola y debiéramos quizás pedirle que hable también Mason de GNSO, representante de registradores. Quería preguntar sobre los procesos y estoy de acuerdo con Matt en cuanto a la pregunta de Steve. Creo que es una representación exacta de lo que sucede. Respecto a los contratos, entiendo que hay frustración en GNSO respecto de los procesos de desarrollo. Si se pueden mejorar, por supuesto, lo respaldo, pero tenemos que tener cuidado sobre cómo tratamos a los contratos, porque lo que sucede es que tenemos una serie de problemas y necesitamos ayuda, dice la comunidad. La idea es que el contrato tenga un mecanismo de ejecución, una manera de limpiar, ya sea por internet o de manejar el comportamiento de los registradores y demás. El PDP existe por muy buenas razones: previsibilidad y estabilidad que necesitan el registrador para poder tener un cliente y manejar el negocio. Por lo contrario, a la mala prensa de los registradores, no ponemos cosas en PDP para poder ralentar los procedimientos, y una manera de acelerarlo por las buenas ideas propuestas, por supuesto estamos dispuestos a hacerlo, pero merecemos algún tipo de previsibilidad por nuestros clientes y nuestros negocios. Quisiera llamarlo el elefante en el bazar. La altura a la que aparecen estas cosas vinculadas con la legislación nacional son cosas muy importantes y creo que no se han evaluado completamente. Por supuesto, consideramos la privacidad. Por ejemplo, si tomamos la normativa canadiense sobre privacidad, es más estricta o tan estricta como la europea. Y nadie ha hablado del tema de un requerimiento de verificación muy diferente para distintos registradores y o el tema de jurisdicciones protegidas. Creo que Steve y Fadi, usted también queda arrastrado a esto. Ustedes son los que van a recibir los golpes si las cosas no salen. Esos temas están ahí como problemas muy serios, así que tengan por favor conciencia de este tema. Steve dice: somos conscientes de que hay elefantes en el bazar. Detrás de usted, de los elefantes, está el equipo de revisión de juiz y sus recomendaciones, los comentarios de CESAC, de la sala se dice: vamos a comentar ese tema. Sí, maravilloso. Steve, dijiste que tenías más. Este más era, dice Steve, traer la revisión de juez al debate y preguntar qué piensan de la interacción entre eso y las negociaciones activas en los RA. Hola, Steve, y demás. James, que participa del equipo de revisión de juez. Yo vengo peleando con lo mismo, Steve. Hay mucha superposición entre distintas áreas. Esto es este recién nacido PDP sobre el concepto del juez grande para mejorar su precisión, centralizar la base de datos y también esta negociación concurrente con ellos dentro de RA para mejorar la precisión de juicio a través de la verificación, fundamentalmente una serie de cosas dentro del curso general con la intención de mejorar la precisión de juicio y las obligaciones de los registradores, de los registros y en cierta medida pasadas a los registrantes. Creo que la buena noticia es que las preocupaciones del equipo de revisión y no estoy hablando en representación del equipo de revisión, eso ya no está, sino estoy hablando personal, las preocupaciones sobre el juez centralizado pueden ser aliviadas o incluidas dentro de este juez más amplio, más acotado en el PDP. Pero existe la pregunta que si vamos en la dirección de un programa de acreditación de prox de apoderado de privacidad, ¿de dónde proviene eso? ¿Del contrato del equipo de revisión de juez? Creo que la respuesta es, al menos desde el punto de vista de los registradores, si dirigimos estos esfuerzos a PDP, no importa de dónde vienen, son políticas de consenso, se incluyen al contrato y son ejecutables de inmediato, pero si seguimos tratando de hacer esto con distintos canales y mecanismos, se torna más confuso.
Para continuar, un orador no identificado. En cuanto a las recomendaciones del equipo de revisión y las estuve en conversaciones sobre el RAA, uno de los temas que se discute en ambos foros es el tema de proveedores de servicio de proxy o apoderados, y creo que a partir de la sesión de ayer el plan es incorporar algo en el acuerdo en cuanto a los proveedores de servicios de provis, de proxy. ICANN regula a estos prestadores y veo en que el Consejo de GNSO trata de identificar las contribuciones para saber dónde ponerlo esto dentro del PDP o proceso de desarrollo de políticas. Y según lo que veo acá unánimemente, no estoy seguro, un PDP se requiere para implementar estos procesos. Esta discusión está en proceso. ¿Ustedes están de acuerdo con todas las políticas que se crean o va a haber algún lugar para tratar de crear estas políticas? Le pregunto esto a las personas del RAA o el desarrollo de eso, porque creo que la expectación que se crea si lo incluimos en el RAA es que va a crear mágicamente una regulación. El tema es ir a ese problema. Bien, voy a contestar, no se identificó. Dentro del RAA, lo que dice la redacción es el desarrollo de un programa de acreditación de proxies, que se requiere el uso de dichos prestadores acreditados para aceptar los registros por poder. Esto es lo que figura en el RAA, y lo que dice James va a través del proceso de desarrollo de política o PDP, que muchos de las personas de la comunidad están involucradas. Una vez que este programa se implemente para ese proceso, obliga a los registradores a seguir el resultado de esa política. Quisiera agregar dijo, vimos que los servicios de prestación de apoderados tienen sistemas de verificación y tratamos de hacer este proceso de usar solamente proveedores acreditados. Sin embargo, no hay ningún programa de acreditación hasta el momento. Estamos de acuerdo en crear un proceso para que estos servicios de prestación de proxies sean acreditados y luego veremos el input de la comunidad para hacer estas, formar las políticas, pero lo que proponemos en definitiva es, y que estamos trabajando, no es reemplazar la política, sino es algo que nosotros estamos comenzando con las ideas para comenzar. Y esto, la respuesta nos identifica, es que los registrados y registradores acuerdan en incluir una cláusula en el contrato que van a respetar para crear un strawman, un ente para llevar un proceso. Sí, exactamente, esto es correcto. Volker, su inglés es tan mejor, tan bueno, mejor que mi inglés. No tenemos que usar esto como un agujero dentro de la ley para proteger la privacidad. Y si uno usa la palabra loophole en inglés o un agujero en la legislación, esto implicaría algo. Sí, en respuesta a eso, dice Volker, tal vez la palabra agujero o loophole no es correcto, pero nosotros como registradores estamos de acuerdo en verificar los datos de los registrantes y estos proveedores serían nuestros clientes y requerimos que pasen los mismos pasos para no crear un agujero legal o un loophole. Esto es lo que nosotros vimos. ¿Hay algún otro tema adicional sobre el tema del RAA o sobre el tema de las recomendaciones sobre el juiz? Bien. Bertrand tiene la palabra. Soy Bertrand de La Chapelle. Quisiera reiterar lo que tuve la oportunidad de decir en la interacción con el GNCO el otro día. Es que el hecho de que estamos tan tarde en el proceso en cuanto al artículo 29 nos da una luz rara sobre la afirmación de los miembros del GAC en cuanto al tipo de coordinación que han llevado a nivel internacional entre las diferentes autoridades públicas que pueden estar vinculadas con este tema. Gracias. Muchas gracias, Bertrand, dice Volker. Un punto adicional que dijimos en las sesiones de actualización es la ratificación del acuerdo en general. Es que si el mercado cambia, y esto lo referimos como la cláusula Blanc, esto como grupo de partes interesadas es bastante claro. No presentaremos este contrato para su revisión o firma. Y tenemos la habilidad de una parte que puede eliminar el contrato si las circunstancias. Nosotros, como ya dije antes, definitivamente esto es algo que sobre lo cual nosotros queremos terminar al final de año y esperemos impulsarlo dentro del acuerdo en los próximos meses. No se identifica. Bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a Stefan, que va a hablar sobre el impacto de nuevos GTLDs en la parte de Contractor House. Soy Stefan Van Gelder. Muchas gracias a la Junta por darme la oportunidad de participar aquí. Este es un tema de mucho interés para nosotros, obviamente. Y esto fue discutido con interacciones con el GNCO y con otros lugares. Queremos enfocarlos de esa manera, preguntarle a la Junta qué es lo que sienten sobre el impacto potencial del programa de nuevos GTLDs sobre las partes contratantes dentro del GNCO, que incluye el grupo de partes interesadas de registros y registradores. Y también queríamos hacerle la pregunta, a la luz de que la Junta tiene que tomar una decisión bastante más rápido sobre si la revisión del GNCO debe ser iniciada y el tiempo que se supone que sea de febrero de 2013, esto lo cito de memoria, pero nuestro punto de interés es obtener el sentimiento de la Junta sobre cómo ellos ven el impacto potencial de este programa en nuestra parte dentro del GNCO. Steve Crocker dice, tenemos un comité de mejora estructural. Ray es el presidente. Ray, ¿quiere hacer algún comentario sobre este tema? Muchas gracias, Steve. Le voy a dar la palabra a Bertrand para que hable sobre los impactos, pero sin embargo, reitero lo que dije el otro día en la reunión del Consejo, porque seguro que hay muchas personas que están aquí que no estuvieron allí. Básicamente, primero, los estatutos no nos dan mucho lugar para movernos. Entonces, la revisión tiene que comenzar el próximo año. Esto es número uno. Dicho esto, si vemos el trabajo que se anticipa dentro de los impactos, del proyecto de impactos, que todavía necesitamos una sigla para eso, las nuevas GTLDs impactan en las estructuras, procesos y otros. Y este es un esfuerzo en cuanto al plan estratégico. Y cuando empezamos con este esfuerzo, una de las primeras cosas que hacemos es considerar un análisis de las oportunidades y las amenazas, un FODA. La revisión va a identificar las fortalezas y debilidades. Estamos haciendo la mitad del análisis que deberíamos hacer de todas maneras. Y una vez que entendemos cuáles son las fortalezas, luego sabremos cómo apalancar estas fortalezas para minimizar y para usarlas en el programa de todas maneras. Si hay debilidades, hay que ver cómo van a estas impactar. Va a haber una sesión con el grupo de partes interesadas, con los presidentes, creo que esto es el jueves, con detalles de esto. Esto es algo que fue solicitado por los presidentes, esto es algo que les prometimos y que vamos a cumplir. Ahí van a ver que hay criterios y los criterios son objetivos y se los vamos a dar con tiempo. No va a ser como la revisión del GNCO. Esto va a ser una cosa muy, muy, un ejercicio muy preciso. Lo tenemos que hacer, de manera ordenada, y el resultado es ayudar a trabajar sobre el proyecto de impactos. Espero que esto les conteste su pregunta. Steve Crocker dice, Chris, le van a pasar la palabra a Bertrand para que exprese su opinión. Sí, efectivamente, Bertrand puede expresar la opinión. Así que démosle la palabra, dice Steve Crocker, a Bertrand. Para responder esta pregunta, quisiera destacar dos cosas. La primera es la discusión que estamos tratando de iniciar. No es exclusivamente sobre la parte contratante del GNCO. El elemento muy importante aquí es que se trata de discutir la evolución de la organización, su misión, estructuras y procesos dentro del contexto de la existencia de la implementación de este programa. Por ejemplo, sin ir en detalles, tiene un impacto potencial en el personal y cómo manejamos las quejas, cómo manejamos el sistema de apoyo para los registros y registradores, etcétera. En cuanto a procesos, trae preguntas importantes sobre cómo llegar a consensos en general en grupos que son más grandes y en otros más pequeños, ese tipo de temas. El objetivo es hacer una lista coherente y abarcativa, tanto como sea posible, de temas que ya están identificados para que todos los grupos puedan trabajar por sí en sus propias estructuras y unidades constitutivas, y cuando se juntan en las reuniones físicas tienen los mismos la misma lista de verificación para intercambiar los resultados. Este es el objetivo general. Y un punto procesal, sin ir más en detalle, tratamos después del pedido de feedback en Praga en cuanto a la unidad constitutiva de registradores y la unidad de GNCO en su totalidad, tratamos de tener una sesión abierta en Toronto para discutir estos temas. Por razones de agenda y falta de tiempo, decidimos esta vez hacer solamente el debate con los presidentes de las SEOs, ACES y las unidades constitutivas para discutir dos puntos principalmente. El primero, cómo la comunidad ve el proceso para discutir esto y cómo podemos prepararnos para Pekín de la mejor manera. La comunidad está a cargo, está muy comprometida, pero todos estamos al tanto del tiempo y el mejor momento para discutir esto. Y el segundo tema es lo que dijo Rey, cómo esto se articula con la revisión del GNCO según los estatutos y también los RTIT que abarca estos temas. En cuanto a procedimientos, el objetivo es alinear a todos para tener una lista clara de los desafíos potenciales y distinguir cuáles son los que se necesitan, evolución de personal, de procesos o si se necesita de procesos de evolución de estructuras. Espero haberle respondido. Muchas gracias, dice Steve Crocker. Judith.
Miles Stearns. Estoy preocupada. Me preocupa. En este punto, y hablo a nivel personal, algo que es obvio para muchos es que independientemente de los nuevos GTLDs, la diversidad de intereses, la divergencia de visiones dentro de la GNCO está causando una serie de parálisis. Hay decisiones extremadamente críticas a tomar. PDP no es la solución, es un proceso. Una solución creativa es necesaria de aquellos que son emprendedores en la sala. Así que ruego que salgamos de la CCO y consideremos todo el espacio de los nombres de dominio. Tenemos que pensar de manera creativa, llevar los nuevos GTLDs a la implementación de una manera que realmente actuemos. Y pongamos un signo de admiración en el espacio de Internet. De lo contrario, le estamos literalmente hay otros competidores que literalmente pueden utilizar lo que ustedes crearon en conjunto como comunidad. Esa es mi observación. Gracias. Gracias, Chris. Gracias, Steve. Bertrand tiene una metavisión en la búsqueda de los efectos de los nuevos GTLDs. Y esto también es muy importante, pero también se preguntó si la Junta tenía algo específico. Pero tengo algunos pensamientos para darles algunas de las ideas que provienen de mí. Con la integración vertical van a tener registros, registradores de registros y registros de registradores, lo que afecta a la estructura. ¿Qué hago? ¿Me asocio a ambos si voy a uno? ¿Cómo hago que se escuche mi voz? Ese es el tipo de cosa que es opuesto al metanivel que puede afectar a la estructura. Si se fijan en las partes no contratantes, las cosas se mezclan porque tienen solicitantes de marcas que van a tener registros propios, pero negocios. Y entonces, ¿qué van a estar en ambos lados? ¿Y cuáles son los peligros de captura? Y si podemos tener una situación en la cual tenemos 4, 5 o 6 unidades distintas capturadas por un grupo pequeño de personas. Además, tenemos la cuestión de la expansión de las unidades, lo que quiere decir, creo que hay una propuesta de un cibercafé. No tengo claro de qué se trata, pero tenemos un riesgo de perder el control a pesar de querer ser atento y con equidad tratar a todo el mundo. Mi preocupación personal es que si ponemos todo esto en la mano de una revisión independiente, es una oportunidad para que los revisores reconstruyan algo y quizás eso no es la mejor manera para nadie. Gracias, Chris. Stefan, está en otra área, ¿sí? Quisiera volver a tocar el tema. Una de las cosas que va a ser obvio y va a ser muy importante, reconsiderando los GNSO, es que los términos partes contratantes y no contratantes, que era una manera muy conveniente de capturar una idea en el pasado, ya es un anacronismo. Tendremos registradores que ya no son solamente de un color, y lo mismo con registros. Y veremos el interés de los registradores tradicionales que venden a los usuarios finales, van a estar más en línea con distintos grupos dentro de GNSO. Y creo que tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, dejar de utilizar esos términos porque son anacronismos y tienen un peso específico, porque tienen que ver cómo dividimos nosotros el poder en los GNSO, y esto es una oportunidad. Se esperaba que ICANN fuera, desde el principio y hasta la fecha, que permitiera que el interés de los usuarios y los intereses alrededor de un tema, que manejen ese tema, lo que inherentemente haría que los GNSO fueran más delgados en su función, más como es la junta, la personalización de la recomendación de GNSO. Así que tenemos que tener cuidado con las palabras a futuro. Steve Crowder dice, cuando nos reunimos con CCNSO hace un rato, una de las cosas que se habló tenía que ver con la misma cuestión. Ellos comentaban que querían verificar que los CCs, que la distinción y las CCs y las Gs no quedara destruida. ¿Qué te parece sobre la relación entre ese comentario y el comentario de que la distinción entre partes contratantes y no contratantes? Y reconozco que en nuestra lengua eso no necesariamente es comparativo, porque esos términos se hacen referencia a lo interno del GNSO en lugar de algo unidad constitutiva. Para mí, los CCs son partes no contratantes. CCs, cuando elaboramos el documento reformado que tenía que ver con lo que estaba pasando en ICANN, tuvimos que ir muy para atrás para lograr el reconocimiento de que las CCs eran distintas. Y todo tenía que ver con que su nacimiento y su gobernanza estaban dentro de los estados-nación. Y es esa diferencia la que no cambia a futuro. Cuando hablo de esto, esto tiene que ver con partes contratantes y no contratantes en el contexto de cómo funciona hoy GNSO. No sé si se entiende con lo que digo. Estoy de acuerdo con lo que se dijo y me parece algo coherente. Gracias. Habla Stefan. No sé cómo podemos incluir el factor aleatorio en GNSO. Durante 4 años vine probándolo y no lo logré. Hay algo que, escuchando a esto, me viene a la mente. Entiendo lo que dice Elliot sobre el contrato, pero el término tiene significado porque tenemos un contrato firmado con ICANN para poder trabajar. En los GNSO también tiene el significado porque quiere decir un espacio específico en Internet. Judith, hablabas de proveedores. Somos proveedores de algunas personas, ya sean usuarios de Internet, compradores de nombres de dominio o prestan servicios a ICANN. No sé bien a qué hacías referencia, pero eso pareciera apuntar a la necesidad de evaluar esto sacando una hoja de tu libro con un ángulo más amplio y las restricciones en las que nos metemos teniendo un CNCO y un CCNCO. Tomando tus puntos, Steve, de lo que decís, el CCNCO funciona bajo unas circunstancias muy distintas de GNSO porque no tienen contratos, tienen obligaciones limitadas, si las tienen, para con ICANN, en comparación con las partes contratantes de GNSO. Así que me pregunto que si una de las cosas que tenemos que considerar es la estructura propiamente dicha, y si estas dos SOs no necesitarían una tercera que represente mejor el que se va a transformar el ecosistema, es decir, proveedores que se ocupen de servicios en lugar de tratando de alejarse de los contratos y etcétera. Y si puedo utilizar esto para ir al siguiente tema, porque tenemos restricciones de tiempo, esto es algo que creo que nuevamente dijiste que te preocupaba y pediste que fuéramos claros y directos. Ahora estoy hablando del conflicto de interés y la manera en que esto se retrata en la comunidad. Cualquiera que tiene algo que ver con alguien que tiene un contrato con ICANN está como tocado con un cepillo. Si queremos ser honestos, esto nos preocupa porque sentimos que hay mucha experiencia y conocimiento dentro de esa parte del ecosistema, y estoy tratando de no ponerle nombres o etiquetas, pero esa parte del ecosistema. Y consideramos, estamos preocupados de que puede quedar fuera por este conflicto de interés específico. Si vamos a ser directos, preguntaríamos si la Junta comparte esta visión y si les parece que quizás esto ha ido demasiado lejos para el otro lado. ¿Cuál es tu visión de la manera que esos dos extremos se puedan unir? Bertrand, dice Steve. En el desayuno de hoy, con algunos miembros de la Junta, alguien hizo una fórmula muy, formuló algo muy interesante que se puede utilizar quizás acá respecto del objetivo de ICANN, entre otras cosas. El comentario fue que ICANN es un espacio para permitir la coexistencia, la resolución de intereses en conflicto, que es algo distinto. El objetivo del proceso de partes interesadas múltiples igualitario, para tomar el término que utiliza FADI, puede ser en forma de malla también, es que los actores participen en las actividades donde los actores se vean afectados potencialmente por esas actividades. Es un sistema único, ni es regulación por una entidad externa como un gobierno. Creo que no hay relación con las entidades reguladas, ni tampoco hay autorregulación. Entonces, la pregunta que está efectuando es más amplia sobre cómo introducir un término más amplio para manejar esos temas, porque el conflicto de intereses es solo un componente de todos los problemas que enfrentamos. Se tiene que vincular el el ambiente de competencia, confidencialidad, las patentes, tal como surgieron en otro ambiente, también el comportamiento ético de la comunidad. Y en ese aspecto, la noción de que la transparencia y la claridad sobre la situación de los distintos actores es para la comunidad, para la Junta, para todos los demás, es uno de los prerequisitos clave, y no estoy seguro si al momento hemos prestado atención suficiente al repositorio o a un lugar claro donde todos los intereses diferentes de la gente queden documentados y estén accesibles. Si el péndulo se fue en una dirección o en la otra, esto lo tiene que debatir la comunidad. Yo veo que claramente emerge en las discusiones sobre NONCOM la selección de la gente en los distintos comités. Para mí me parece probablemente algo bueno a encarar y a tener en cuenta, tal como comenta Fadi en cuanto a las normas y a la ética. Al resto de la Junta lo tienen muy alto en la agenda.
Una observación nos identificó, ya que se mencionó el comité de nominación y otros procesos. Cuando la gente no obtiene el resultado que esperan en alguna votación, la presión es, ven, cambiemos la estructura. Y siempre veo esto y pienso si va a ayudar. Vemos un ejercicio de reestructuración del GNCO que costó muchísimo en tiempo y dinero. No progresamos en muchos otros lugares, en muchos otros tópicos y en otros temas. Es el mismo grupo de voluntarios y nada se llegó. En contraste es ver las actitudes y la ética, y si vemos cómo la Junta opera, puede ser también disfuncional porque las personas son de diferentes áreas y también traemos nuestro propio equipaje en la mesa y somos muy agresivos con las posiciones de CCE. La estructura de la Junta no es diferente del GNCO, sin embargo la Junta es efectiva porque tenemos una actitud de hacer lo mejor para la organización como en sí, y nos juntamos muchas veces cara a cara y tenemos un enfoque colaborador. Esta es la solución, no es reestructuración, cambiar votos o cambiar el orden. Si vamos a hacer eso, vamos a estar reestructurando todos los sistemas parlamentarios en todo el mundo durante 3 años cuando no tenemos el primer ministro que queremos. Podríamos así reestructurar Australia. Es una mala actitud y se exige ética y colaboración. También se trata de mejorar la unidad constitutiva de negocios y la de propiedad intelectual. Tienen temas acordados en cuanto a protección de marcas. Primero hay que decirlo. Y luego vi algunos de los operadores de registro, Verizon, Newstar y otros, que están de acuerdo en un proceso de centro de información de marcas. Pero son los individuos que participan con un objetivo común de tratar algo y de obtener una solución. Una palabra de advertencia en cuanto a estas actitudes y en favor de trabajar en colaboración. Judith y después Stefan, y estoy al tanto del tiempo. Tenemos 12 minutos y sé que todos ustedes tienen una lista de temas. Judith tiene la palabra. Vamos nuevamente a la pregunta, al tema que planteó Stefan. Lo que siento personalmente es sobre este tema es algo que nosotros debemos reconocer, es el poder de la Internet. Y cualquier organización poderosa o institución poderosa automáticamente se transforma en una entidad sospechosa. No nos sentimos muy poderosos cuando nos sentimos acá, pero la percepción del uso de Internet por parte de la población es esta, es esa. Hay interés en cómo operamos, y por ello yo creo que todos estos temas surgen alrededor de nosotros, pero los desafíos, sin embargo, y nuestro CEO ya lo dijo, es que nosotros tenemos que funcionar. Si ellos esperan que nosotros bailemos de una manera diferente para mostrarnos más negativos o sospechosos, esto crea otra sospecha. Nosotros estamos acostumbrados, tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera, así que tenemos que saltar de esa zona de comodidad. No tenemos elección, y el tema de IT, de Who Is, no nos va a ayudar. No para avanzar en la negociación de RAA, eso tampoco nos va a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Stefan tiene la palabra. Stefan habla muy rápidamente. Para seguir lo que dijo Bruce, lo escucho, Bruce, que la Junta trabaja bien porque todos los individuos que conforman la Junta traen a la Junta un interés en común de lo que es importante para ICANN. Creo que está bien, pero les hago esta pregunta. Tal vez no es verdad. La percepción que fue aceptada por todos es hacer la pregunta, porque no hay una percepción de conflicto de interés si es un hecho reconocido que todo el mundo en la Junta tiene un deseo común de trabajar por ICANN sin ningún equipaje. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijo y espero que sea verdad. Me preocupa que no sea verdad, porque si fuera así, se estarían focalizando en los conflictos de interés hasta el punto, y esta pregunta la hago por esto, hasta el punto en que cada uno de ustedes están excluidos de las discusiones que yo quisiera todo el saber experto dentro de la Junta en participar, para evitar los errores del pasado y dejarlo ahí. Steve Crocker dice, es un punto intrigante el que haces, Stefan. La Junta tiene conciencia. Estoy de acuerdo con lo que dijo Bruce, que dentro de la Junta hay un sentimiento profundo de que juntos estamos funcionando como un equipo con el bien común como objetivo. También estamos al tanto de que solamente porque nosotros pensamos que esto es verdad, eso no necesariamente sea verdad para los de afuera, en la percepción de los de afuera, y tenemos la percepción de cómo nosotros nos vemos nosotros versus cómo nosotros entendemos que nos ven desde afuera. Tenemos un camino desafiante de hacer lo que corresponde, y en la medida que no sea en contrario con objetivos, para ser absolutamente cuidadoso de cuidar las apariencias y establecer la confianza hacia afuera. Y esto tiene que ver más con un problema en nuestros procesos, etcétera. Como ya dijiste, algunos de nosotros, incluyendo Bruce y yo, estamos excluidos de ese proceso y luchamos con eso un poco, y entendemos que parece bastante raro desde afuera. Es peculiar, y un efecto positivo, que es que nos dividió nuestra carga de trabajo y somos más eficientes. Tengo que decir que como presidente, la cantidad de trabajo que Shireen me sacó de mis espaldas es increíble. Y en vez de sentir la competencia o una competencia o sentirme mal, hasta el punto de que a pesar de que fue impuesto, esto se ve como un aumento de nuestra eficiencia, importante aumento. Es peculiar que no hayamos llegado a esto por cualquier razón, pero tenemos mucha experiencia dentro de ese comité y nos sentimos mucho menos incómodos sobre cómo está conformado versus lo que se ve desde afuera. Pero en última medida, esto es lo que somos. Pasamos mucho tiempo pensando que este es un gran problema y al final del día pasamos nuestra atención a otras cosas. Muchas gracias, Steve. Ahora, dice Marceline, tenemos 5 minutos y no sé si tiene sentido ir a todos los temas pendientes o si tomamos unas preguntas de la sala y tenemos una discusión y tratamos esos temas. Steve Crocker dice, lo que flota está cubierto ya de una u otra manera. Ya hablamos de patentes y las negociaciones de los contratos, dice Steve Crocker. No, alguien dijo, solamente hablamos, nos identificó, del juiz en el contexto del RAA y no del forme en sí. Hay cosas preocupantes en el informe de juiz, a pesar de que hay muchas personas que trabajaron mucho, hay mucho involucramiento en los 5 años de ICANN, Bruce Ross también hizo su aporte. En particular, primero es el tono que tenemos al principio, que dice que en una parte contratante esto le va a costar el dinero y no quieren hacer nada. ¿Qué sabor horrible es esto? La segunda cosa es, hay 2 expertos independientes, uno de seguridad y otra una persona que quiere más seguridad. Estos son los expertos externos. Y creo que al final del día, lo que esperamos, y apoyo con fuerza al informe de SSAC para describir esto. Podemos decidir si queremos ser rápidos y mostrar que hacemos algo o que si lo queremos hacer bien. Lo que tratamos de reformar el juiz desde el principio de ICANN fue una de las primeras cosas que emprendimos y la razón por la cual no la hicimos es que estamos tratando de hacer de un bote un avión. Así que tenemos que considerar qué es lo que estamos tratando en vez de impulsar y hacerlo meter a una cosa dentro de otro. Y como conclusión, matarlo y comenzar de vuelta. Steve Crocker dice, me disculpo, pero yo leí un informe de usted. Usted puede ser tan general o tan específico como quiera. Tengo ese en paralelo con el informe del SSAC en cuanto a juiz. Steve, esto como organización invertimos 1000 horas en este tema y hubo un resultado. Bruce fue involucrado, las recomendaciones de Bruce fueron aceptadas y a través de un lobby la Junta las rechazó, esas recomendaciones. Nosotros abandonamos y les puedo decir que ahora lo que veo es, veo el resultado y les doy mi opinión. El informe de SSAC tiene éxito en ese tema y las recomendaciones de juiz. Steve Crocker dice, sí, le escucho. Tenemos un problema. Tenemos el informe de juiz que está en nuestro escritorio. Tenemos el otro de juiz y el de SSAC. Y según entiendo, hay mucha energía que se malgastó en el pasado. Hubo frustraciones, pero dejando de lado eso, el proceso de toma de decisiones que está implementándose tiene el comentario de la unidad constitutiva de registradores, y eso incluye lo que usted siente. No, no hay nada formal, y estamos representados en el comité, y estoy hablando en mi capacidad de dos. Steve Crocker dice, por favor, déjenlo registrado, y si pongan los nuevos datos y diga lo que usted ha dicho. Sí, un recordatorio, Steve, dice alguien que no se identifica. Hay muchas personas que tienen preguntas. Es el mismo informe de 2003. Y Paul Tim me recuerda que tenemos que pasar más tiempo viendo los archivos de ICANN. Y también me recuerda que estábamos aquí en Montreal en junio de 2003. Tuvimos 2 días de talleres de juicio y las presentaciones cubrieron todos los temas que nosotros estamos cubriendo ahora en este informe, con más detalles. Una de las cosas que yo voy a darles es un link a la presentación de 2003, y no creo que nada haya cambiado desde ese entonces.
Sí, mi presentación podría ser idéntica. No pasé tanto tiempo personalmente, dice Steve. Era más inteligente entonces. Pero siento obligado a ponerme al tanto. Pero he tomado la decisión que quiero actualizarme. Pero proveniendo de una posición tan llena de conocimiento y con ganas de hacer las cosas correctas, voy a ver que toda la información correcta sea divulgada. Si ayuda, puedo mandar el informe de ese SAC. Quiero el pensamiento original de ustedes. Si digo es plus, más uno es SAC, recibe bastante atención. Pero no tiene sentido reescribir lo que se dijo antes. Gracias, Steve. Creo que estamos cerrando entonces. Quería simplemente tomarme un minuto para agradecer a Stefan Van Gelder, que se retira como presidente de GNSO y ha sido un gran representante y ha hecho un trabajo maravilloso en tal cargo. Quisiera agradecerle a él frente a la Junta por su servicio, su asesoramiento, el grado de clase y profesionalismo que tiene. Gracias, Stefan. Y también agradecer a la Junta por su tiempo. Sé que tienen distintos grupos, así que agradecemos la conversación. Muy amable. Steve Crocker, esto es trabajo básico para nosotros. No estamos sacando tiempo. Esta es una actividad clave para nosotros. Muchas gracias.